¿Qué temita este del tránsito? Porque en definitiva esto tiene que ver un poco tal vez con la pregunta que dejó planteada Fabio antes de ir a esta charla. Recuerdo a los que recién toman el audio que estamos conversando con Roberto Estéfano, especialista en logística internacional, y Fabio había dejado planteada la pregunta de cuál era para Roberto el principal inconveniente o el peor eslabón de la cadena en este momento. Y este no debe ser uno menor, este que estuvimos conversando.
No, seguro. Lamentablemente no hay un solo eslabón que esté a salvo dentro de nuestro país, por lo menos, y unos cuantos flojos. Yo creo separar en dos. Por un lado, el hinterland, nuestro interior, que está soportando los problemas del transporte, mucha demanda de transporte carretero, los ferrocarriles no están funcionando 10 puntos, entonces el camión es muy demandado. Se están construyendo, se están comprando camiones, pero no dan abasto. El problema de gasoil, no hace falta que lo diga, está creciendo, está subiendo y eso está generando inconvenientes. Y la otra gran pata tiene que ver con, dentro de lo que es la ESCO y la INPO, por vía marítima. Dejemos el lado del aéreo, pero la vía marítima se concentra en gran parte en la hidrovía y en Buenos Aires. En la hidrovía hay dificultades. Mejoró la competencia porque apareció una nueva línea que compite ahí, por lo menos eso mejoró desde un punto de vista, pero sigue habiendo problemas de bandera. Esto significa que para salir desde Santa Fe, Rosario, Corrientes y venir a Buenos Aires tienen que ser buques de bandera nacional. Y los buques de bandera nacional no van, por ejemplo, a Santa Fe y no van, por ejemplo, a Corrientes. Santa Fe todavía no está operando. Pero, ¿qué pasa? Los que van ahí, que son de bandera extranjera, tienen que ir a Montevideo. Así que mucha carga argentina se va a Montevideo por esa dificultad que presenta la hidrovía. Esa es una cuestión. La otra, y es quizá la más difícil de todas, es lo que está pasando en el puerto de Buenos Aires. Creo que es la primera vez desde que se generó la concesión del puerto que hay terminales que están trabajando por arriba del 100% de su capacidad. Es la más importante.
Están superadas en su capacidad operativa.
Están al 108%. Yo he escuchado hasta el 90, 92, ahora están al 108%. Y eso se produce por muchas razones. El pico de fin de año, la gran cantidad de movimientos que hay, los primeros 5 meses de este año, aumentó un 8% con respecto al año pasado. Pero de ese 8, el promedio de 12 de INPO y 4 de... Ese crecimiento se sostuvo, aumentó, y ahora se derrama sobre ellos las restricciones al ingreso de los contenedores que vienen de Asia, particularmente de China. Esto hace que haya más canales rojos y demora más la carga en el puerto. Así que, como dijo Fabio, es un tapón más que un cuello de botella. Dentro de este, yo diría, caos, se presenta esto que comentaban recién con respecto al movimiento por las calles de Buenos Aires. Uno de los principales problemas que tienen los contenedores en todas las terminales del mundo son los vacíos. El contenedor vacío en Argentina no paga nada, no paga, está gratis. Y las terminales están teniendo cerca del 50% de los contenedores vacíos. Ustedes dirán, ¿cuál es el problema? El problema es que el tráfico en la terminal es que sale el de INPO y entra el de ESPO, son llenos. Si el vacío está dentro, cuando tiene que salir a ser llenado, se superpone con los tráficos,
claro.
Aumenta el tráfico. Así que, como les dije antes, un 50% de los contenedores en las terminales hoy son vacíos. Es probable, pienso yo, esto es algo que yo pienso, que empiecen a pagar como se pagan en las partes del mundo por parte de quien son los propietarios de los contenedores. Pero a la larga esto va a repercutir sobre la carga. Ahora, ¿cómo salir de este caos? Es un tema de largo aliento, de ponerse de acuerdo las autoridades con las partes intervinientes en todo este asunto, empezar a diagramar los próximos 10, 15 años. Esto es lo que yo creo.
Pero de acá a 10, 15 años la carga no va, la voy a tener en el jardín de mi casa.
Es probable. Sí, y mientras tanto...
Aviso que yo vivo,
no pensamos 10 años,
vivo en la capital federal, pero bastante lejos del puerto.
Está complicado. En realidad hay espacios. Son las cercanas al puerto, pero todavía está en el litigio y habría que ver qué se hace con esos espacios, ¿no? Una gran puja, ¿no?, entre la parte inmobiliaria y la parte portuaria que no está resuelta.
Ahora, mi duda es, ¿hay que buscar espacios cerca del puerto de Buenos Aires o hay que sacar el puerto de Buenos Aires?
Yo no puedo contestar esa pregunta. Lo que puedo decir es que las concesiones tienen para decenas de años, las inversiones son muy grandes.
Bueno, no sacarlos, pero sí, por lo menos, desagotar un poco, quiero decir,
bueno,
repartir, distribuir
mejor. En las experiencias
mejor
que se han hecho en distribución, ejemplos, algunas líneas que han ido a hidrovía, muchos de los importadores que están en derredor de Buenos Aires se quejaron de tener que ir a buscar los contenedores río arriba. Entonces, tuvieron que volver acá a la zona de Buenos Aires. Esto no quiere decir que la gran producción pueda salir por los puertos de la hidrovía, eso está bien. Pero hoy se están moviendo 1.000.000 y pico de TEUs solamente en el puerto de Buenos Aires, Madoc Sud. ¿Cómo hacemos para retirar esto si no lo programamos en un plan de largo alcance? La otra es un puerto de aguas profundas, como fue Médano, pensado hace 25 años, pero para eso hay que trabajar y se necesitan 2 décadas. Así que solución inmediata no hay, sino ser flexible y andar haciendo equilibrio. Eso va en contra de la logística, propiamente dicho.
Claro, ¿y cómo juega el puerto de La Plata en todo este sistema?
Es un componente más interesante, con necesidad de dragado, pero hasta ahí nomás. Yo creo que no puede absorber lo que estamos viendo en Buenos Aires, ni La Plata ni ninguno de los puertitos de la hidrovía, sin desmerecer, creo que son puertos equipados. Zárate tiene sus portaines que lamentablemente no las puede usar como quisiera, pero eso no resuelve lo del puerto de Buenos Aires.
Claro.
Ese 1.200.000 no lo puede absorber ningún puerto de la hidrovía.
Bueno, y pasando a otra, digamos, como otro punto de vista, ¿no? En tu experiencia como asesor de exportadores y de importadores, pongámonos en el caso de los exportadores, ¿cómo debe enfocar una cuestión logística, digamos, qué es lo que tiene que mirar un exportador? ¿Tiene que ir a un forwarder y que le resuelva todo? ¿Vale la pena que se meta a resolver con qué Incoterm, con qué con qué línea, cómo se hace eso?
La historia cuenta que en principio eran los despachantes, que es la figura jurídica inexcusable, tiene que estar, si no es imposible operar con la aduana, era lo que hacían aportes al exportador. Pero el exportador se las arreglaba para contratar freight, hasta que apareció el freight forwarder, el agente de carga, que a su vez ofrecía también despacho, con lo cual se generó una controversia, por lo cual llegó a varios despachantes a convertirse en freight forward. Obviamente el exportador e importador esto lo debe tercerizar, no puede él ocuparse de hacer lo que hacen otros y muy bien. Lo que sí el exportador no está haciendo, y particularmente estoy hablando de las pymes porque lo desconoce, es saber qué es lo que debe pedirle al forwarder y cómo debe controlarlo y cómo debe seleccionar a ese agente de carga. Muchos dejan en manos de alguien y después se tienen que lamentar porque no siempre el elegido hace lo mejor. Así que la conclusión es, debe capacitarse, debe enterarse de cómo es todo el circuito, el exportador y el importador. A partir de ahí, más fácil después decir, yo quiero que usted me haga esto y poder seguirlo, hacer un follow-up. Hay muchos costos, lo que se llaman costos ocultos, que no son tan ocultos en el circuito logístico. Hay que poner la lupa y estar cerca, para eso hay que saber un poquito.
Bueno, ahora le vamos a preguntar cuál es el top 10 del costo oculto. Antes fue el top del eslabón.
Bueno, pero ahora ya estamos y 30, así que va a quedar esta pregunta para después.